to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Tenemos ahí como invitados a Gabriel Otalora. Gaby Otalora, ¿qué tal, Gaby?
Muy bien, buenos días.
Bien, ¿no?
Sí, vamos a ver la semana. Las semanas ya de 7 días son de 8 o de 9, pero
si
bien.
Si no te has caldeado mucho, pues vale, bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Eguno, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que dejen sus comentarios a través del 688-88-77-88, que vayan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, hoy... Es que me estaba diciendo Gaby que teníamos que poner un día aquí de chicharrillo. Pero bueno, algunas veces ya lo hacemos, ¿eh?
Sí.
De hablar de lo divino y lo humano. Porque teníamos antes un invitado que era Íñigo Martínez, de Izquierda Unida, que era Nietzsche. Y hablábamos precisamente en este espacio de noticias, teníamos aquí, hablábamos fuera. Y estábamos hablando, bueno, de esas curiosidades que se dan, ¿no? Con movimientos políticos como el de Díaz Ayuso, por ejemplo, que son capaces de conseguir mayorías absolutas, aunque luego lo que percibamos son noticias desquiciadas, que de repente hoy quiere bajar el IRPF, que de repente dedica 3 días de luto a la reina Isabel II, que se equivoca, porque la del canal no es esa, es otra. La del canal es la suya, o sea que no tiene nada que ver. Bueno, pues ese tipo de cosas, y dices, los movimientos políticos es que son muy extraños, ¿no?
Y además, contraviniendo la ley, cosa que ella es tan celosa de la ley, claro, de la ley, depende, de la ley que quiere ella, porque lo que ha hecho tampoco se puede hacer, ella no tiene esa potestad para hacer eso, y además lo ha hecho de una manera, pues como siempre, desabrida, a su... Es la primera vez, de todas maneras, que gente de su partido y gente que le sigue... Con una claudicación digna de admiración, si no fuese un disparate, la han empezado a criticar. La han empezado a criticar y a decir, claro, porque ahí hay un tema que allá no sé si se ha escapado a ella, Miguel Ángel Rodríguez, o también lo ha hecho adrede para mantenerse en la pomada, que igual les importa un bledo. Mientras hablen, aunque sea mal, el tema de Gibraltar. Entonces, claro, le han afeado mucho que le dedique 3 días de luto a la reina que acaba de fallecer de Gran Bretaña, cuando tenemos aquí el baldón, la gente le ponía, he visto unos cuantos comentarios, prácticamente como si le hubieran arrancado el brazo alguna. Pero bueno.
Sí, yo creo que la clave está en lo que has dicho ahora, Gaby, de hablar, de que se hable de ella, ¿no? Pero lo que ha conseguido es que en una noticia que es absolutamente ajena a la figura de Isabel Díaz Ayuso, como es el fallecimiento de la monarca del Reino Unido, sea un nombre que se vincula en España, lógicamente fuera de España esto les da igual, pero en España se vincula, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, a favor, en contra, etcétera. Sí parece que es un movimiento de su spin doctor, de Miguel Ángel Rodríguez, precisamente para eso. Otra cosa es que, analizado desde un punto de vista, además desde el nacionalismo español, que es donde encuentra el verdadero caladero de votos Isabel Díaz Ayuso, pues tenga contradicciones evidentes, por no hablar del agravio comparativo que hace que supone declarar 3 días de luto en la Comunidad de Madrid con el silencio, la frialdad o el desprecio con otras figuras madrileños, en este caso, madrileños y madrileñas. Se hablaba de Almudena Grandes, ¿no? que han desaparecido y que han fallecido y que sí que pareciera que tienen una evidente relación con la Comunidad de Madrid, pero no ha sido así, ¿no?
Como que se negaron a hacer la hija predilecta.
Sí, sí.
Bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan en esto. Pero bueno, digamos que hoy sí que os voy a sacar, es que un oyente, como la conversación que he mantenido antes con Íñigo Martínez, que estábamos hablando precisamente, abogaba pues por crear que desde lo público, ¿no? Desde lo público se impulsaran precisamente, bueno, pues compañías energéticas, etcétera. Digamos que es una discusión habitual, ¿no? En torno a esto, porque estamos hablando de precios que se disparan, que muchas veces hay... cuestiones injustificadas que uno no contempla más que por la especulación, y entonces un oyente ponía en duda, ¿no? Empresa energética pública, dice, solo quieren con las empresas, decía un oyente. Bueno, pues la verdad es que yo también abogo, porque hay cuestiones elementales y sustanciales que deberían ser impulsadas desde el sector público, en connivencia, en acuerdos o no, como les dé la gana, pero el control debería ser público, no buena parte de ello. Ya sé que es un poco también así...
Uh-huh. Bueno, también de chascarrillo, como decíamos.
De chascarrillo, sí.
No, pero hay una cosa que es curiosa, al calor de lo que estás contando, fíjate, antes de ayer, como quien dice, alguien abogaba porque había que controlar los precios de la electricidad. Ojo, digo los precios, no digo ya el control societario, los precios. Ha habido una discusión tremendo, que si el mercado estamos en una economía de libre mercado, que eso no se puede hacer, que Europa nos va a decir no sé cuántos. Y ha habido una gran controversia y Sánchez tuvo, bueno, yo creo que hay que darle el mérito, porque que junto con Portugal consiguió topar el 15% de subida, que es en realidad lo que ha ocurrido. No ha topado el precio, ha topado que aquello que suba, el 15% al menos es lo máximo que puede subir. Que te ahorras un 15% en cualquier caso, vale, que es mucho dinero. Y ahora resulta que esto que acabas de comentar, Koldo, que alguno lo ha puesto encima de la mesa antes que está el señor Martínez, que estaba aquí esta mañana, y que suena pues a un rujerío tremendo y a una falta de libertad de mercado. Y resulta que este último fin de semana, me parece que ha sido el viernes, la señora von der Leyen, que es la presidenta del Cotarro,
de la Comisión Europea, sí.
De la Comisión Europea, que es además del Partido Popular, ha dicho que hay que topar los precios sí o sí, pero hay que topar los precios no como había dicho Sánchez y que habían estado allí en Bruselas, uy madre, qué dolor de cabeza nos da este hombre, no, que hay que topar los precios como lo vamos a decir nosotros y nada del 15%, voy a poner un precio fijo final y vamos a hacer que las eléctricas y las gasísticas y las no sé qué, las energéticas, tengan unas condiciones que las voy yo a imponer. Y ahora de repente nadie se queja. Entonces, claro, lo que dices tú, oiga, ¿y por qué no los temas clave, que puede ser, por ejemplo, la energía, se hagan públicas? ¿Por qué tiene que ser necesario? Otra cosa es que se haga bien. Pero ¿por qué no tiene que tener un control público el gobierno vasco? Tiene el control de varias sociedades con unas participaciones X, porque entiende que son sectores estratégicos, uh-huh, donde lo público debe de estar.
Mira, el sector estratégico, es que muchas veces, Gaby, ahora que estás hablando, porque muchas veces yo he tenido discusiones serias, me dicen, no, es que la gestión privada, fíjate qué desastre con el asunto financiero. Digo, en Euskadi no. O sea, las cajas de ahorro públicas en el conjunto del Estado habrán hecho lo que les ha dado la gana. En Euskadi no ha sido así. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de que se ha podido funcionar más o menos bien, con algunos problemas, pero se ha funcionado. Y de hecho, aunque se gestiona como un banco, todavía Kutxabank sigue siendo de gestión privada, o sea, de gestión pública, ¿no? Y luego dices, y hay otro elemento sustancial, por ejemplo, que te dice, no, pero es que no funcionan bien. ¿Y la sanidad? Nuestra sanidad, aunque tengamos muchas pegas con ella, es de control público. ¿Tenemos alguna queja con ello? ¿Se puede funcionar bien o no?
Hay una educación pública.
¿Educación? ¿No es educación pública también la base fundamental? Claro que pueden existir luego otro tipo de educaciones, otro tipo de sanidades, por supuesto que sí, en libre competencia. Pero lo sustancial, ¿por qué no va a estar controlado por el sector público? Eso es lo que nunca he entendido yo, porque claro, te ponen explicaciones, no toques la financiera y no toques las eléctricas. ¿Por qué?
Hasta ayer. Ahora resulta que sí se puede tocar.
Ahora se puede tocar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene pérdidas, las quiere socializar. Cuando uno tiene beneficios, los quiere privatizar.
Sí, no necesariamente hay que identificar lo público con mala gestión y lo privado con buena gestión, que es una especie de eslogan que ha ido calando también en la ciudadanía, ¿no? Esto es el neoliberalismo puro de siempre es mejor aquello que está movido por el ánimo de lucro, que no aquello que está movido, bueno, pues una gestión pública que se justifica obviamente por el interés público, ¿no?
Claro, porque perdona, Igor, porque muchas veces con lo de las financieras me sacan a pasear a mí que si Bankia, que si no sé qué, ¿y el Popular?
¿El Popular? Nos deben 40.000 millones.
Porque el Popular no es público, no era público, ¿eh? Uh-huh. O sea, que la gestión también puede ser mala en el sector privado.
Sí, y en el sector público también, si vamos pues sector por sector y actividad por actividad, pues obviamente encontraremos ejemplos de buena gestión y de mala gestión, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que hay que ver este tema con menos, a veces es ideología en el sentido malo de la ideología. Yo estoy de acuerdo con que la ideología es sana como contraste de ideas, pero a veces parece que hay quien sacraliza lo privado en detrimento de lo público en todos los casos, y también hay al revés, quien sacraliza lo público en detrimento de lo privado. De hecho, hay algunas actividades, has mencionado, Koldo, a la educación, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo que decías, pero por ejemplo la educación, y especialmente aquí en Euskadi, no se rige por una división entre lo público y lo privado, porque hay una buena parte de la educación en Euskadi que es de iniciativa social, que no tiene ánimo de lucro, ¿eh? No es pública, pero participa de la red pública y forma parte de la cobertura del servicio público de la educación.
Pues toda la red concertada que
por
tenemos
eso
aquí.
Quiero decir que ahí es un ejemplo claro que no esa diferencia tan... Algunos quieren presentar tan extrema entre lo público y lo privado, pues también tiene zonas intermedias, y hay algunas actividades, no solamente la educación, sino también la intervención social, por ejemplo, ¿no? Es una actividad muy importante en nuestra sociedad,
a cuidar de nuestra gente. Está delegada en una buena parte.
Es de iniciativa social, no responde a un ánimo de lucro, aunque obviamente necesita unos ingresos para poder funcionar, y lo que responde es una vocación de servicio en un determinado ámbito por parte de las asociaciones, tengan la motivación que sea, religiosa, civil, humanitaria, etcétera, que promueven esas actividades, ¿no? Lo digo también por no olvidar, porque en Euskadi además es muy importante esta iniciativa social para llevar adelante actividades que son muy necesarias, imprescindibles para el buen funcionamiento de una sociedad, o para que la sociedad vaya por unos parámetros dignos para su gente, ¿no?
Dejadme que diga un apunte final. Fijaros cómo se puede pervertir el tema al revés. Por ejemplo, en Madrid, cuando la señora Aguirre intentó privatizar al menos 8 hospitales como una especie de prueba piloto, la gente decía, la gente honesta decía con cierto criterio, bueno, pues cuando la sanidad pública pues tiene, bueno, pues la pasamos a la privada también funciona, y de hecho pues todos los hospitales públicos a veces tienen que derivar a la privada porque no llegan. Bien, pero es que el problema es que si lo haces como estrategia económica, te das cuenta que si lo haces como lo dice la señora Aguirre, un clarísimo componente político, ideológico y económico, cuando te coge la sanidad privada ese excedente, o simplemente no tienes excedente y se lo pasas directamente, te van a cobrar un beneficio, con lo cual tienes el coste del hospital más un porcentaje importante de beneficio. Nadie te va a coger un hospital privado una merma, un exceso o simplemente una derivación. Entonces, claro, esta señora cuando lo hizo de una manera estructural, que ahí estaba el negocio, nunca mejor dicho, costaba a lo público muchísimo más caro la privatización. Estaban vendiendo precisamente lo contrario de lo que estaba ocurriendo. Porque si yo traslado un paquete importante de pacientes y de servicios a lo privado, en principio, normalmente, aquellos que dicen no, es que lo privado funciona mejor, si es que es verdad, pero no por ser privado, pero me van a cobrar, en el peor de los casos, un porcentaje que no va a bajar jamás del 15 o el 18%, lógicamente. Uh-huh. Entonces, si puedes hasta pervertir eso. Por eso digo, yo creo que tienes mucha razón, Coldo, cuando decías eso, porque hay una cosa es que tú juegues con la solidaridad e intentes que, de alguna manera, lo público tenga una preeminencia en lo que es básico y esencial, lo que nos estamos jugando, pues eso es lo que estamos hablando ahora, sanidad, pensiones, educación. Incluso aquí hay un elemento que se consiguió en Euskadi, que era también un derecho subjetivo, es decir, constitucional, y que estaba además refrendado por el Parlamento Vasco, que es el tema social. Mm. Era el tema donde algunas personas no tienen jamás que pasar determinadas necesidades por imperativo legal. Y se ponía como derecho subjetivo, por el mero hecho de ser persona que viva aquí y tener ciertas necesidades, yo me obligo aquí en este Parlamento. Me acuerdo que fue en la época de... Me parece que fue la última ley que aprobó Ibarretxe in extremis en la época de que Madrazo era el titular de esto. Fíjate, me parece sí, que era sí, la sí, última.
Sí. La ley de servicios sociales, sí.
Entonces, bueno, ahí tienes un ejemplo donde no se puede hablar de ideología. Estás hablando de solidaridad. Luego se podrá llevar hasta el final, se podrá llegar a una parte, se podrá... Pero ahí está. En cambio, cuando eso mismo lo conviertes en negocio, con la perversión encima verbal de decir que estás haciendo un elemento... Estás mintiendo y estás, de alguna manera, pervertiendo no solamente lo que estás diciendo, sino estás haciendo que sea más caro en detrimento de lo público.
Bueno, pues es normal. Una empresa privada, cuando va a hacer, hace un negocio, viene a hacer un negocio.
No, si la culpa no la tiene la empresa privada, la tiene el político que lo promociona.
Claro, es que cuando allí te venden la moto, te venden esas motos. Mira, es como cuando, por ejemplo, se te suelen traspasar algunos servicios, no digo que sean esenciales, pero hay servicios públicos que se traspasan a empresas privadas. ¿No? Dices, La lógica es que esto fuera de gestión pública, ya que depende de un ayuntamiento, de una diputación o de un gobierno vasco. Cuando se traslada a una empresa privada para que la empresa privada gane. Con lo cual, las condiciones de los trabajadores o el servicio que se presta o algo así no será igual que el que había antes. No será igual que el que ofrecía el sector público.
Yo no descarto incluso que pueda ser mejor en un caso concreto, porque sí, puedes derivarlo por muchas razones.
Pero te cuesta
pero
más.
Cuando haces,
pero te va a costar más.
Pero te va a costar más. Pero ojo, pero cuando haces ideología y lo que estás haciendo es pasar el servicio para intentar que lo privado tenga más negocio en detrimento de los que la gente que... Porque así es como yo bajo los impuestos. Así es como yo bajo los impuestos. Claro que los bajo. Mira, por fin le he oído decir a Sánchez, por fin... Decir, señores del PP, díganme qué quito. Yo estoy encantado con pagar menos impuestos, pero dígame usted qué quito y ya le diréis si me interesa o no.
Bueno, hoy se supone que Feijóo le va a contar eso.
Se lo va a contar. El documento famoso que iba a llegar la semana pasada, a ver si llega esta semana.
Le va a decir qué es lo que, dónde hay que restar. También quiere, Ayuso quiere también quitar, rebajar el IRPF y esto. O sea que
sí, pero ¿dónde quitamos? Ahí está. ¿Qué servicio público quitamos? Ahí está
Ayuso,
la madre
igual. Mira, dice un oyente aquí, Ayuso solo quiere mirar las residencias privadas de su comunidad. Por cierto, aquí tendríamos que mirarlo también, que hablamos de Madrid y aquí también. Bueno, pues que se mire, que se observe a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿A quién habla de las firmas financieras y su gestión? Que mira Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? De la sanidad, que pasen la frontera y vean Francia. Verán qué desastre. Conozco perfectamente, tengo familia que la padece, por ejemplo, dice uno de los oyentes. Dice, ¿quién dice que las empresas energéticas no son públicas? Y le echa ironía. Y dice, si sus consejos de administración están repletos de cargos públicos aquí y allá. Ironía que le pone el oyente. Hacemos paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Carnicería y Zarzugaza Crispín, sinónimo de calidad para cuidar nuestra salud. Máxima calidad en la elaboración de comida para llevar a casa. Especialistas en chuletas para parrillas, tradición e innovación, trabajando de la mano de un equipo profesional en Baquio, Mundaka y Bermeo. Y Zarzugaza Crispín, Arategiak, Onegin.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@enmengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eu.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, cuando hablábamos de energéticas, esta mañana yo he querido recordar uno de los temas que ya no es noticia. Tú no lo vas a encontrar en pocos sitios, ¿no? Han muerto más de 1.400 personas. Hay decenas de millones de personas que se han quedado sin casa. Hablamos de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Donde la tercera parte del país, desde el mes de junio, la tercera parte del país está inundada. Con lo cual hay una catástrofe... Bueno, hablaba el otro día de Naciones Unidas, hablaban de carnicería climática, ¿no? Para hablar de la catástrofe humanitaria que se ha generado. Pero no solo eso, sino que miramos al continente africano y nos encontramos luego pues con un problema a la inversa. Es decir, no por inundaciones, sino por sequía. Y donde la tensión hídrica es tal que se calcula que más o menos se empezarán a desplazar unos 700 millones de personas. ¡700 millones! Sí que estamos hablando aquí de migraciones y demás, sí. Y tal. No, no, no. Es que hay desplazamientos internos, pues porque hay sequías que ya están haciendo que aquello sea un secarral y por lo tanto no da para vivir. Y en otros lugares hemos visto que se inunda, ¿no? Y aquí seguimos todavía jugueteando. Porque a las primeras de cambio, a las puertas de Europa, es cierto que tenemos una guerra. Pero de repente consumimos gas como si no hubiera un mañana. Y estamos ahora preocupados de nuevo por los combustibles fósiles. En Alemania quieren reverdecer de nuevo los consumos de carbón. Aquí nos importa un bledo lo que vaya a pasar mañana. Lo que queremos es tener la calefacción a tope y el aire acondicionado a tope y cuando haga falta. Tenemos un problema.
Yo suelo decir...
Tenemos un problema descomunal, de percepción de lo que pasa.
Yo suelo decir una palabra que es que ya sé que está muy mal vista, porque es una palabra que parece que es de otro tiempo, pero es que es lo que acabas de contar tú, que se llama decadencia. Es decir, si coges la historia y ves un poco los comportamientos que a lugares donde les iba francamente bien, les empezó a ir realmente mal, sin necesidad de que venga nadie de fuera a estropearte lo que tienes, ya te encargas tú solo de hacerlo, pues es lo que está pasando aquí. Es decir, para, fíjate, incluso con un dato positivo, cuando el gobierno español nos dijo que había que modificar 1 o 2 grados el tema de las tiendas y el tema del consumo público y, por supuesto, privado, que es voluntario porque no te lo van a poder controlar, se ha llegado a ahorrar hasta un 7% en una semana. 7% de la electricidad en una semana en España, no sé lo que es, no quiero decir, no tengo el dato, pero seguro que un 7% de todo lo que en pleno agosto... con todos los aires acondicionados, todos los bares, todo a tope, porque el calor precisamente consume muchísima energía, en este caso de aire acondicionado, un 7%. Bueno, pues hubo un follón impresionante, porque en mi tienda no me pongas a mí, porque yo tengo que tener la puerta abierta, por lo que dices tú. Entonces, si estamos ya en un momento en el cual no somos capaces de valorar ni el riesgo propio que lo tenemos encima, no al lado, sino encima, esto que acabas de comentar tú de Pakistán, que me ha parecido tremebundo, porque me he sentido avergonzado, Coldo, porque no tenía ni idea. Es decir, yo suelo leer prensa y tal, lo miro por encima, pero es que esta noticia a mí se me ha escapado, lo cual quiere decir que no solo que yo miro muy mal, sino que tampoco es muy grande. Entonces dices, ¿cómo es lo de los desplazamientos? Lleva ya mucho tiempo la ONU hablando de que viene ya está viendo en la África subsahariana desplazamientos de 500.000, 1 millón de personas, Chad, Malí, toda esa zona espantosa, donde ya hay eso, y bueno, entonces, yo creo que al final el mundo se ha globalizado de tal manera que en breve ya nos va a pasar que lo que le pasa a Pakistán nos tiene que afectar ya directamente, porque al final pues va a tener mucha relación. Si están hablando por una parte que queremos echar a los emigrantes y por otra que necesitamos 500.000 de nuevos emigrantes porque no hay gente, esto es un oxímoron que en breve se va a tener que despejar. Claro, porque cada vez está ocurriendo más cosas en las cuales hay que tomar algún tipo de medida, la que puedas. Yo no voy a decir que se toman más o menos, no voy a juzgar porque me faltan datos y creo que es injusto y no aporta nada y sería populismo. Pero sí, por lo menos desde el punto de vista de la sensibilidad, de que lo que está pasando es muy grave y tiene también que ver con nosotros. Eso es lo que nos falta, que no vemos que tiene que ver con nosotros. También lo que pasa en un sitio como Pakistán o como la África subsahariana o como en cualquier otro sitio. Y eso nos cuesta una barbaridad. Y es mejor que nos acostumbremos solidariamente hasta que nos... O sea, o te aclimatas o te aclimueres. Es decir, yo creo que llega un momento en que vamos a tener que ser solidarios antes de que nos obliguen a pasar una situación más difícil.
Sí. No, ciertamente, noticias como la de Pakistán y otras que se están produciendo a lo largo y ancho del globo y algunas de las cuales no tenemos ni idea porque efectivamente no aparecen en los grandes medios de comunicación. Hay que estar muy, muy atento por si tienes alguna vinculación o algún interés en alguna parte concreta del mundo para saber lo que pasa ahí, porque nunca... porque nunca se informa de una manera como las como el problema o la situación mereciera, ¿no? Y si es difícil tener la información y acceder a ella, cosas que efectivamente son importantes, aún es más difícil vincular unos procesos con otros, ¿no? Porque yo creo que no tenemos la mente, y desde luego en tanto que personas que seguimos la actualidad informativa, no estamos demasiado entrenados a comprender fenómenos complejos como son lo que, por ejemplo, es el impacto ecológico, el cambio climático, etcétera, ¿no? Porque recibimos noticias que están fraccionadas, que tampoco se vinculan, y que, bueno, pues que parece que son como fotos no conectadas de lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo me he acordado este verano con incendios, con sequía, un problema grandísimo en España con el fuego, problema grandísimo en España con la escasez de agua que ha impactado, está impactando mucho en el medio rural en España, que es donde se padece fundamentalmente esto. ¿Os acordáis que hace unos meses criticó a un ministro, se le acusó de una auténtica campaña de que iba a hundir a la agricultura española, sí, la por proponer medidas, sí, de que igual habría que pensar en reducir el consumo de carne, porque efectivamente esto es un hecho objetivo, que el consumo de carne es uno de los elementos fundamentales que está afectando al cambio climático por lo que supone todo el proceso de producción. Y entonces sí, claramente, vimos manifestaciones de ganaderos y tal, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está perjudicando más al medio rural en España? Pues evidentemente el cambio climático. Es que evidentemente, o sea, las sequías, los incendios, eso sí que está acabando. Pero no hay esa vinculación.
No hay esa vinculación, ¿no?
O sea, vamos como... La opinión pública pues sigue determinadas consignas, determinados intereses, ¿no? No sé, me imagino que habrá, si esto se me ocurre a mí, que soy bastante ignorante en estos temas, me imagino que la gente que realmente conoce el medio rural y está mirando, pensando en el largo plazo, dirá, ¿cuál es el futuro de la agricultura y la ganadería española si vamos encadenando años con esta situación de emergencia, tal? O sea, digo, habrá quien... con lo cual yo creo que ya va a ser una cuestión la tomar medidas serias contra el cambio climático, como entiendo que algunas grandes instituciones internacionales, incluida la Unión Europea, va poco a poco tomando, que ya no es una cuestión de bondad, una cuestión ética, es una cuestión de mera supervivencia de parte de tu propia población. Pero porque mucho... algunas poblaciones, como antes hemos mencionado, pues por ejemplo el lago Chad, uno de los principales lagos de África, que dependía la supervivencia de muchos millones de personas a su alrededor, está prácticamente desaparecido, está seco, ¿no? Está seco. Yo, hay de estas fotos de vía satélite que se ve la evolución desde el año 60 hasta el año ahora, y dice, son masas de agua que están desapareciendo.
Bueno, a mí lo que más me preocupa, yo no soy científico, iba a decir afortunadamente, pero que los oyentes me permitan la ironía, pero lo que sí es tremendo es que te están diciendo que es la primera vez que si hay cambio climático, que como bien sabéis, mucha gente todavía lo niega o lo pone en cuestión, por lo que te puede tocar a corto plazo a cada uno el sacrificio que tengamos que hacer, pero que es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual un cambio, o de la Tierra, que en realidad es lo mismo en este caso, que el cambio climático es causa directa de la mano del hombre. Porque el resto de cambios climáticos que ha habido tremendos cambios climáticos en el contexto de la evolución, pues han sido fruto de...
Ajustes naturales,
nunca mejor dicho. Y en este caso parece que la mano del hombre tiene muchísimo, muchísimo que ver en este cambio climático que cada vez es más evidente y cada vez está más cerca. Porque, como bien decía Igor, hay un dato que a mí me impresionó, no sé si es el Tajo Segura o por ahí, Extremadura me parece... Un gran pantano muy importante estaba al 8% y el agua salía ya de color marrón. Eso yo no recuerdo haber visto en un gran pantano. ¿Os imagináis el pantano Ordunte al 8%?
Sí, pero no vayas ahí. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. El Rin.
El Rin está secándose.
El río Rin está secándose y tiene un problema muy grave. Claro. ¿Por qué? Porque en Alemania sí que funcionan las barcazas por el Rin.
Claro.
Y resulta que han tenido que parar miles de barcazas porque no hay agua. No hay calado suficiente para que pase.
Y el comercio fundamental.
Y dices, sí. ¿Eso es un problema? Sí, es un problema. Entonces, alguien tendrá que ponerse las pilas en torno a estos asuntos.
Y fíjate si está cerca. Que
no,
está,
no, no. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora yo creo que cuando ya les toca más cerca, igual resulta que aceleran. Aunque ya he visto que el comportamiento ha sido pedir carbón, o sea, inmediatamente. O sea, con lo cual dices, ah, vale.
Por cierto, el responsable del Ministerio Ecológico en Alemania es el Partido Verde.
Sí, sí, es de los verdes. Sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Pero tiene un problema mayor, que es la presión social. La presión social es la que es. Y nosotros, ninguna sociedad, como la nuestra, por ejemplo, que estamos acostumbrados a un nivel de vida X, vamos a aceptar que nos lo recorten.
Ahí está el tema.
No vamos a aceptar que nos lo recorten.
Pero eso, perdona,
y eso traerá consecuencias.
Eso es, también forma parte, hay que aceptar que los que saben de esto, pues bueno, aunque sea en negativo, pues es una triste felicitación. Todo el modelo hipercapitalista y superconsumista, una de las grandes estrategias que ha tenido es hacer que el consumidor sea el principal valedor del propio modelo. Es que ahora a ver quién le dice al consumidor, entre los que me encuentro, por cierto, que vas a tener que cambiar determinados comportamientos de vida por un supuesto bien común. Oiga, no estoy dispuesto. Es que ese es el principal problema, que los que somos víctimas de lo que viene, pero también somos los que no estamos dispuestos porque estamos pésimamente educados y amartelados en un modelo que forma parte de esto. Y eso pues también es un tema que es muy importante tener que hablar. Y de esto yo, por ejemplo, he hecho en falta foros de esto. He hecho en falta foros porque mucha gente de bien que está en este contexto, porque no esto no es una crítica negativa contra nadie, es una realidad. A lo mejor igual tendría, no sé, sería importante que hubiese foros, esos que hay de tanto filósofo, tanto think tank, tanta gente que piensa y piensa bien, por cierto, no lo digo sin ninguna ironía, pero hablar de estas cosas para que la gente se dé cuenta de que es mucho más importante lo que parece un cambio de conductas y comportamientos.
Pues sí, mira, tenemos un cambio de conducta, que nunca antes habían llegado tantos aviones privados al aeropuerto de Loyu.
Eso sí que está
los periódicos. Por ponerte un ejemplo, y dices, bueno, pues mira, oye.
¿No lo han acusado al Paris Saint-Germain de las bromas que hacía Mbappé?
Sí,
porque
sí.
Estaban haciendo trayectos en aviones privados de 10 kilómetros. Trayectos de 10 kilómetros en aviones privados.
Sí, pero la vida es así. No queremos
les ha dado tanta vergüenza que ahora van en AVE.
Ya.
Sí, bueno, precisamente fue una buena descripción de esta manera de situarse ante el cambio climático fue la famosa rueda de prensa del Paris Saint-Germain, ¿no?
Exacto.
Claro, que no tendría mayor importancia, más allá de decir que son un par de imbéciles los que estaban ahí delante de la cámara y del micro, sino porque esa imbecilidad genera imitación social, porque muchos, bueno, aquí menos, pero cuando te mueves un poco por fuera de Euskadi, digo, porque aquí somos muy de lo nuestro, pero las camisetas con Mbappé por detrás son muchísimas, de que llevan los chavales y la gente joven y tal. Entonces, son gente con mucha capacidad de influencia, ¿no? Y bueno, pues ya ves cómo se ríe de las medidas de ahorro energético, de lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Pues por desgracia es lo que tenemos, ¿no?
Dice un oyente, y todavía tienes que escuchar a la derecha negando el cambio climático, o al listo de Vox que decía que por qué que se supera 2 grados la temperatura del planeta no pasa nada, ¿no? Que muere mucha gente de frío. Dices, pues sí, pues la verdad es que fue un estúpido radical. Otro que dice, ¿de dónde salen los alimentos que consumimos? ¿De qué países nos llegan los alimentos que no producimos? De muchos, evidentemente, de muchos lugares. Pero hay otros que tienen dificultades. Dice, la realidad es que celebramos el batir el récord de aviones a nuestros aeropuertos y cada día queremos más aeropuertos y que estén más tiempo abiertos. Porque no queremos decrecer. No queremos que en ningún momento nos aparezca como que estamos decreciendo. Y alguien dice, no nos engañemos, en general a nadie le importa nada de lo que pase. Y nos quejamos de falta de dinero. Para la muestra un botón, dice, el sábado desde las 2 de la tarde todo Bilbao cerrado, porque es horario de verano. ¿De verano? Llevamos 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre. No es de recibo que un sábado a la tarde no sales para que sales a hacer alguna compra y gestiones y está todo completamente cerrado. La Gran Vía completamente cerrada. Y no era domingo, era sábado. Bueno, esto tiene que ver, sobre todo lo que es la Gran Vía, tiene que ver mucho con las negociaciones sindicales. Y esto tiene que, porque hay que tener en cuenta que los establecimientos que están en la Gran Vía son establecimientos en gran medida de multinacionales o corporaciones. Sí. Entonces, son negociaciones, salvo el Corte Inglés, que tiene negociación aparte, todas las demás son otras,
pues otro tipo
de
negociaciones.
No es el... si vas a otras tiendas, en otras tiendas te puedes encontrar al dueño de la tienda o la dueña de la tienda ahí al frente.
Yo le diría al oyente que a mí me deprime más, bastante más, ir a una ciudad y encontrarme un domingo como si fuera un lunes. Y que no hay ningún día de descanso y que todos los días son laborables y que todo el mundo está trabajando como un loco los 7 días de la semana sin ninguna sensación social de descanso. De descanso social, es decir, de que salgas a la calle y que la ciudad baja. Baja el tono y baja la presión diaria. A mí eso me parece bastante peor.
Bueno, y otro oyente que dice, esa pregunta se la hace a Mbappé, ¿y por qué no se la hacen al presidente de SACIR, al presidente de ACS, al Santander? Pues sí, también tienen aviones privados y les hacemos la misma pregunta. Oiga, no se puede viajar en otra cosa, no se puede dar ejemplo. Yo creo que dar ejemplo es lo mejor que se puede hacer. Sobre todo a unas personas que tienen predicamento, ¿no? Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gana Óptica Lázaro Ponte a punto después de las vacaciones. Tu pack anual de lentes de contacto progresivas o monofocales con un 20% de descuento. La opción ideal para combinar su uso con el de las gafas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
El 18 de septiembre vuelve Kai Hai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Getxo, empápate de diversión. Talleres, teatro, juegos.
Te esperamos.
Parking gratis y lanzadera desde el puente colgante y metro Negurí.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
En Campos estamos de estreno. Disfruta de nuestra gama Atún Claro Viaja con Campos. El atún Campos de siempre, ahora con nuevas salsas deliciosas: arrabiata, chimichurri, oriotarra y sweet chili. Atún Claro Viaja con Campos. Si quieres saber más, clubcampos.com.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues la gente se va calentando, ¿eh? Algunos dicen los políticos deberían dar más ejemplo utilizando más servicios públicos. Otros, por ejemplo, de verdad que hay tantas personas que no tienen ningún descanso semanal. Yo no conozco a ninguno. Lo de las vacaciones y los descansos lo llevamos integrado.
Yo no he dicho que la gente no tenga descanso semanal. He dicho que las empresas y la sociología que está imponiéndose es que todos los días está todo abierto. Evidentemente daba por hecho que sí, con los turnos correspondientes. Pero no es lo mismo trabajar a turnos durante toda la semana en algunos sitios como Estados Unidos 24 horas al día, incluso abierto los 24, los famosos 7-Eleven, aquellos que empezaron, que tengas tú un día de descanso que solamente esté abierto lo esencial. No, no, por Dios, no me refería
a
que...
De todas formas, Gaby te va a decir que hace mucho tiempo ya que está todo abierto.
Lo sé.
No, te voy a decir, todo abierto... En lo que tengo delante yo, en la pantalla que tengo delante.
Sí, por supuesto.
Hay gente que compra los domingos.
Pero he dicho el descanso social, he dicho el descanso social. Estamos acostumbrados a eso.
Pero es que el mundo del comercio
ha cambiado.
También tiene que repensarse, porque el problema está que los consumidores, lo que no encuentran fuera, lo van a encontrar
eso
en casa.
Eso está claro. Eso es otro...
Es un gran problema. Sí. Es que tenemos un problemón ahí. Ahí tenemos pescadilla que se está mordiendo la cola. Pero bueno.
Era un apunte.
Y luego otro asunto que tenía yo de por medio. Bueno, ayer fue 11 de septiembre. Y no me voy a referir a las Torres Gemelas, sino a la diada. Una diada muy particular, ¿no? Con mucha división en las calles en el día de ayer. División porque por un lado estaban Esquerra Republicana, por otro lado estaba la Asamblea Nacional Catalana, que está amenazando pues que o hay elecciones o hay pasos hacia la... hacia el 1 de octubre, otra vez la secesión, o no sé qué sería exactamente, o ellos van a montar una plataforma por su cuenta, están un poco... Se les ha ido de las manos.
La verdad sí, da una impresión bastante mala. Cataluña no en su relación con el Estado español, sino en su relación consigo misma, que también es algo que hay que merece una reflexión, por seguramente no fácil, porque esto sí que está ideologizado hasta lo máximo, ¿no? Desde el punto de vista del nacionalismo de diferente polo con diferente intensidad, pero realmente lo de ayer es un reflejo, entiendo yo, que hay una parte de los catalanes y catalanas no mayoritaria, pero que se creyeron de verdad que su Cataluña iba a ser independiente ya. O sea, se lo creyeron. Y además tenían razones para creérselo por lo que escuchaban de sus políticos. Y esta gente dice, bueno, ¿y qué hay de eso? ¿No? El núcleo duro este que ayer se manifestaba, además con ataques, ¿no? Y abucheos y críticas muy encendidas contra Esquerra Republicana, pues yo creo que es reflejo de esto. Ana, lo que pasa es que eso es un callejón que a dónde lleva, ¿no? ¿A dónde lleva? Pero ya no por la cuestión de que sea ilegal, inconstitucional, tal, ¿no? ¿A dónde te lleva tener una sociedad tan fragmentada que están apostando por una independencia cuando realmente pues no es algo que tenga mucho futuro, al menos actualmente, porque dividiría más a la sociedad catalana, ¿no? Sí parece, también desde mi punto de vista, que Esquerra Republicana sí ha hecho una reflexión al respecto y está planteando sin renunciar seguramente al objetivo final, pero otro tipo de plazos y otro tipo de caminos sobre esto. Y esto, bueno, lógicamente, pues se le vuelve en su contra desde aquella parte de la sociedad que, como decía antes, ¿no? Se creyó de verdad, porque es lo que le habían contado, que la independencia iba a llegar ya, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que es bastante... Esto solamente dentro del bloque, digamos, soberanista, independentista, tal. Luego está la otra parte de la sociedad, que ni de lejos quiere se reconoce una Cataluña independiente, ¿no? No sé, tiene muy difícil arreglo, así visto desde fuera.
Sí, es que yo creo que es la primera vez que yo tenga memoria, no sé si me equivocaré, de que la fragmentación de la que hablaba Sigor es total, porque tienes por una parte todo ese bloque que es muy mayoritario, eso hay que reconocerlo, está en una posición como nunca jamás he visto yo, de un enfrentamiento abierto, tremendo, y luego con conductas, en mi opinión, muy vergonzosas, como puede ser la de Laura Borràs, que su propia norma que ella firmó no la quiere cumplir cuando le toca a ella marcharse, que está haciendo un desgarro institucional peligroso y malísimo, porque esa actitud está ocasionando solamente en la parte institucional un problemón tremendo. Está la parte que comentabas tú, de que toda la parte independentista o nacionalista está con un enfrentamiento clarísimo y abierto, más la sociedad civil, que se ha posicionado y se sigue posicionando ayer de una manera muy clara, y luego está el otro bloque, que tampoco está a bloque, porque por mucho que esté, por supuesto, espantados con todo lo que es el tema catalán, por llamarlo de alguna manera, hay que ver la diferencia que hay entre el PSOE y la táctica y la estrategia que está llevando el PSOE, y la estrategia y la táctica que tiene el PP, que en este momento con Feijóo, por supuesto, se han escondido rápidamente para que no les salpique, pero que todos conocemos cuál es. Y por supuesto Vox, que siempre está ahí, no hace falta que tengan diputados 1, 2, 5 o 15 o ninguno, sino con que ellos salgan en los medios de comunicación de Madrid ya es suficiente. Dicho esto, a mí me da mucha pena porque es una nación que ha conseguido unos niveles culturales, es decir, idioma, literatura, vivencia cultural social altísima. De hecho, bastante gente del PP habla el catalán con normalidad. Es decir, han llegado a un nivel de sociológico y político muy, muy alto, que Puyol supo explotar bastante bien, en mi modesta opinión, pero que ahora están en un momento en el cual tiene que haber algo, tienen que ellos mismos cambiar, porque ya no se puede echar la culpa en este momento de esto que estáis comentando. No se puede echar la culpa a Madrid, porque este problema lo tienen, como has dicho muy bien Igor, entre ellos, y lo cual pues debilita muchísimo la causa, y es el enfrentamiento que se ve que ya hay caínismo personal, porque ahí se ve que claramente hay unas enormes divergencias personales. Y el último apunte que hago, que no me parece poco importante, es: quiero sacar a colación el señor Llarena, el juez Llarena, que ha vuelto otra vez a ser pasto de su incompetencia y de su furibunda parcialidad, porque en Europa le siguen dando uno tras otro, cocotazo tras cocotazo, porque es que este juez de ahora le está pidiendo nada menos que la Unión Europea, que lo que hizo con determinadas personas a la hora de enjuiciarles con determinados delitos, aquello estaba mal. Es que aquello procesalmente fue un gravísimo error. Y en aquel momento el juez Llarena no estaba hablando desde el poder judicial, estaba hablando desde el poder político, porque era la punta de lanza de todo lo que el tema mediático de Madrid estaba en contra de Cataluña. Es un lío monumental. ¿Qué va a pasar? Pues yo, esas son las cosas a las que no me atrevo a opinar, pero o lo reconducen los propios catalanes, o esto es un tema que va para muy largo.
Va, irá para largo, no me cabe ninguna duda que va a ir para largo. Nosotros ya no tenemos más recorrido, ¿eh? Por cierto, tengo muchos comentarios, los iré leyendo luego. Algunos tienen que ver, algunos que hablan de Junts per Catalunya porque intentan tapar a los corruptos, a sus corruptos, etcétera y tal. Bueno, hay muchos comentarios acerca de esto. O que da la impresión de cuando habláis de nacionalistas, ¿de quién habláis? Porque PSOE y PP no son nacionalistas. ¿Se
Por
pregunta?
Supuesto que sí. Sí, claro,
también,
claro,
también.
Claro.
Aquí es nacionalista todo el mundo, sí. Eso es. Y bueno, y luego ya lo que me has dejado abierto aquí de lo de los comercios, bueno, que se trae cola, pero para la siguiente, lo dejamos para la siguiente. Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Venga, disfrutad de la jornada.
Un abrazo a todos.
Agur.